Irina Hauser, exponiendo todo lo que tiene que ver con el caso Libra, es decir, vuelve a la agenda. El oficialismo, que le costó bastante en estos últimos días estar presente en la agenda, sobre todo por la centralidad de Cristina, y vuelve, quizás no de la mejor manera, porque es con la actividad de esta comisión en el caso Libra. Podría el Senado intentar también avanzar con temas sensibles, como por ejemplo lo que tiene que ver la declaración de la emergencia en discapacidad y también una mejora en los fondos para las universidades, entre otros temas que son sensibles para el gobierno. ¿Por qué? Porque esto afectaría, según ellos indican, los números del déficit, y han anunciado que podrían avanzar en vetarlos, y por supuesto que vetar esto tiene costos políticos. Bueno, en fin, algunas de las tantas actividades que tendrán lugar esta semana en el Congreso, con un oficialismo que todavía está tratando de dar cuenta del impacto de la detención de Cristina y de la recuperación, podríamos decir, de la centralidad por parte de su figura. 8 de la mañana y un minutito. Enseguida actualizamos todas las postales de la nieve llegando al conurbano, pero antes nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8, un minuto. En La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 3 grados 5 décimas, la sensación térmica 1 grado 3 décimas bajo cero, humedad 80%. La Comisión de Presupuesto del Senado trata el endeudamiento solicitado por Kicillof. La propuesta, por más de 1.200 millones de dólares, incluye la creación de un nuevo fondo de fortalecimiento de infraestructura para los municipios. La reunión será este mediodía. Por la nevada, en la comarca serrana, piden transitar con precaución en las rutas de la región. Desde las primeras horas de la mañana comenzaron las precipitaciones en Torkins y en los distritos de Saavedra y Puan. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad del municipio solicita bajar la velocidad en algunos tramos de la ruta provincial 76, ya que sobre el sector del Abra de la Ventana, la cinta asfáltica se mantiene congelada. Este jueves, el presidente Milei estará en La Plata. Participará del Congreso Provincial de la Libertad Avanza en un salón de 19.514. Estarán Karina Milei, José Luis Espert y el armador provincial del Espacio Libertario, Sebastián Pareja, entre otros.
Deportes.
Anoche, por las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, la victoria en Córdoba de Instituto sobre Regatas Corrientes, 82-72, para poner la serie 2-0 para el conjunto cordobés. En otro de los partidos, Boca en el primer juego derrota a Quinza 70-58. Mañana estará disputando el segundo partido el conjunto llenense como local a partir de las 21:10. José Goncalves, informa Provincia.
Hora 8, 2 minutos. En La Plata, cielo cubierto, la temperatura 3 grados 5 décimas, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El perfume de la realidad por las mañanas.
Hacíamos un repaso en la hora anterior de las novedades con respecto al ataque a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, y también lo que está pasando en este momento en Israel. Vamos a hablar sobre todo esto con Sebastián Salgado, corresponsal especializado en Asia Occidental. Sebastián, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Un saludo para vos, felicitas, y el equipo en Provincia.
Bueno, estamos muy atentos, bueno, tiene varias aristas el tema, ¿no? Voy a empezar preguntándote qué sabemos del nivel de daño que generó efectivamente Estados Unidos en esos puntos atacados, porque tenían cierta complejidad, ¿no? Incluso Israel le pedía a Estados Unidos que intervenga por el tipo de armamento que se necesitaba para destruir una instalación que entiendo tiene unos 100 metros de profundidad, pero efectivamente, ¿sabemos cuál fue el nivel de daño?
Sí, bueno, fueron 3 puntos, ahí Trump lo estuvo anunciando. En teoría son 3 de las principales plantas nucleares de Irán: Fordó, Natanz y Isfahán. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que sí fueron bombardeadas como para que pudiera existir incluso la posibilidad de un escape de radiación nuclear.
Claro.
El ataque tuvo realmente esas dimensiones porque el tipo de armamento de las bombas utilizadas incluyen la posibilidad de que, aunque las instalaciones sean subterráneas, se genera una secuencia de bombardeos para llegar hasta lo que podría ser el núcleo.
Ajá.
Ahora, Irán, conociendo de esta especie de vulnerabilidad, evidentemente anticipó esta jugada y dentro de lo que se pudo, digamos, generaron un corrimiento de la sensibilidad de las centrifugadoras enriquecedoras de uranio en otros lugares.
Claro.
Entonces, si bien el daño es muy importante, no se ha necesitado evacuar población vinculado a ningún escape de radiación uh-huh. en ninguna de las 3 plantas. Entonces, uh-huh. dentro de lo que pudo haber sido esta agresión directa de Estados Unidos contra Irán sin una declaración de guerra, pues pensemos que esto podría haber sido igual que Hiroshima y Nagasaki,
sí.
si no fuera por la pericia de las autoridades iraníes, todavía no se tiene la dimensión exacta, pero sí se tiene la certeza de que no consiguieron los objetivos que se habían planteado.
Sebastián, ¿y qué sabemos efectivamente sobre la tenencia de armas nucleares por parte de Irán?
Bueno, Irán desde hace muchos años, incluso antes del proceso de la Revolución Islámica que empezó en el 79 con el Ayatolá Jomeini como líder espiritual y político de ese proceso, Irán siempre tuvo un importante desarrollo nuclear. Incluso uno de sus principales socios con el que se complementaba muy bien en ese aspecto siempre fue la República Argentina.
Uh-huh.
Ahora, desde que empezó el proceso de la revolución, existe una fatwa, que es un mandato del Islam que tiene un carácter legislativo, o sea, que tiene que pasar por el Congreso de Irán, a través de la cual se propone un objetivo que hay que respetar sin importar las consecuencias.
Uh-huh.
Básicamente, a grandes rasgos, eso es una fatwa. Esa fatwa de la Ayatolá Jomeini, que fue el iniciador del proceso de la revolución islámica, todavía está vigente. Entonces, Irán tiene un desarrollo con capacidad de generar armas nucleares, tal vez, pero no las ha desarrollado.
Ajá.
En realidad, creo que esto tiene y reviste una lógica bastante importante, porque el enemigo histórico de este proceso político revolucionario de Irán es efectivamente Israel. Son enemigos, si bien no declarados, son antagónicos en ese proceso político, teniendo en cuenta que Israel es un enclave colonial europeo que no tiene todavía ni 80 años de historia,
uh-huh.
y Irán, digamos, son los hijos de la historia del pueblo persa que llevan 5.000 años
claro.
en ese espacio.
Claro.
Entonces, Irán siempre ha sido, en este proceso de la revolución desde el 79, el gran, y yo te diría, único país que se ha mantenido con mucha firmeza en la defensa del pueblo palestino, al punto de que al día de hoy no reconocen al Estado de Israel. Así como nosotros no reconocemos al gobierno inglés de las Malvinas, porque es un enclave colonial y que tiene muchísimo más tiempo que Israel,
sí.
Irán no reconoce al Estado de Israel.
Claro.
Entonces, si hubiera un intercambio atómico, Israel sí tiene más de 100 bombas nucleares. Primero que se produce esa asimetría militar. Israel tiene bombas nucleares, Irán no tiene bombas nucleares, por eso Israel se anima a atacar a Irán, porque sabe que por lo menos por ahora no tiene una respuesta militar y por eso lo hacen. Ahora, siendo tan pequeño, la Palestina ocupada, le hace Israel, los territorios ocupados, si Irán generara un ataque nuclear contra Israel, ahí estaría generando un daño tremendo también contra la población
claro,
palestina, porque
claro.
esto no distingue la radioactividad.
Uh-huh.
Entonces, creo que en esos términos hace bastante lógica que Irán tiene un gran desarrollo misilístico con cabezas no nucleares capaces de penetrar aquello que Israel había dicho que era impenetrable, que es su famoso domo de hierro,
sí.
Pero que evidentemente tenían muy engañados a sus propios colonos, como ellos mismos lo llaman, porque la vulnerabilidad de ese espacio ante un ataque como el que hicieron hace 8 días, lógicamente iba a conllevar una respuesta militar.
Mirá vos. Ahora, Sebastián, hemos dejado de hablar, parece que venía ocupando un lugar lo que sucede en Franja de Gaza en la agenda internacional que hacía bastante tiempo no tenía, y ahora de repente dejamos de hablar de eso. Ayer veía con atención lo que sucede con quienes se acercan a los puntos de ayuda humanitaria, por supuesto una población hambreada, y son atacados, encuentran la muerte en ese lugar. Es terrible lo que está pasando.
Sí. Usan el hambre, la sed, como estrategias para continuar este genocidio contra el pueblo palestino. Incluso en los últimos días se ha atacado también lo que es la marcha, la caravana global que intentó llegar al límite de la puerta de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto. Ahí sí se ven la traición de gobiernos árabes, pasa también con las monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo, que terminan teniendo acuerdos con Israel. Lo que vemos en la franja de Gaza no tiene un registro histórico. El propio Israel, para tratar de que esto no se sepa, ha utilizado el asesinato directo de periodistas.
Sí.
En lo que va de los últimos 2 años, Israel ya ha asesinado más de 250 periodistas solo dentro de la franja de Gaza.
¡Qué locura!
Utilizan la eliminación física de nuestros colegas como método de censura. Y ahí están ellos todavía, los que van quedando y los que van generando información de manera empírica también como pueden, como ese video que vos has visto, en lo cual los llaman a decirle en determinado lugar les vamos a dar comida para en realidad ametrallarlos. Entonces, creo que como sea, aquellas personas del mundo que tenían dudas sobre la naturaleza de ese enclave colonial que se llama Israel, en estos últimos 2 años han entendido una serie de cosas que tienen que ver simplemente con la sensibilidad humana.
Uh-huh.
Y en ese sentido sí coincido con vos que también dentro de la agenda mediática de los medios corporativos que intentan generar una defensa de la política de Israel contra el pueblo palestino, han aprovechado este contexto para intentar revictimizarse. Entonces, en los últimos 3-4 días, veíamos a Netanyahu lamentándose entre las cámaras de su país, ¿no? El primer ministro de Israel, sí. Votado 5 veces por ese, vamos a decir, por esa sociedad israelí, por lo cual no es que Netanyahu sea quien encarna todo el proceso de genocidio de manera solitaria, sino que esa sociedad israelí
tiene un
decidió
respaldo.
Votar por
claro.
ese proyecto político. Y Netanyahu lamentándose de que su hijo había tenido que suspender el casamiento por la respuesta de Irán contra Israel, y que de manera no directa, pero Israel bombardeó un centro de inteligencia del Mossad y al lado hay un hospital, que ellos los ponen de esa manera,
sí.
Generando toda una estructura de victimización donde no murió ninguna persona, en lo que fue un bombardeo contra Tel Aviv, que impactó sobre un hospital. O sea, en Gaza no quedó un hospital.
No quedó, bien. No. Los centros de refugiados, hospitales, todo, escuelas.
Exactamente. Uh-huh. Incluso bajo la excusa de decir, porque debajo del hospital había un túnel de Hamas.
Claro.
Que es el movimiento de resistencia islámica armada que llevó adelante las acciones del 7 de octubre del 2023. Entonces, si eso era una justificación para bombardear hospitales porque Hamas tuviera un túnel debajo, sea cierto o sea mentira, incomprobable porque lo bombardean desde la cobarde distancia, bueno, ¿qué quedará entonces para una respuesta militar contra Tel Aviv y que indirectamente impacte contra un hospital de ellos? Utilizan la retórica de la victimización y, bueno, en algunos ámbitos le sigue dando resultados.
Estamos escuchando a Sebastián Salgado, periodista especializado en Asia Occidental. No quiero robarte mucho tiempo, te quería preguntar por Palestina, porque me parece importante, por Franja de Gaza en particular. Y para cerrar te pregunto, ¿qué puede suceder? Bueno, estamos hablando en este momento del canal de Hormuz, todo preocupado por el impacto que va a tener en el petróleo si efectivamente Irán obstruye ese canal. Y por esta amenaza, leí algunos que entendían que podía ser un chiste de Donald Trump, hablando sobre un cambio de régimen en Irán.
Sí, es a lo que ellos intentan apelar, es como diciendo, bombardeamos Irán, pero apelamos a que un cambio de gobierno libere a los iraníes, ¿no? Algo parecido a lo que hicieron, vamos a decir, por ejemplo, con Irak en el 2003, diciendo, Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, vamos a liberarlos de ese régimen, y Estados Unidos mató 1 millón de iraquíes. Estados Unidos mató 1 millón de iraquíes desde la invasión del 2003 por hambre, por bombardeos, todo sumado a eso. Entonces, en el fondo lo que están buscando es eso. Irán tiene un gobierno que protege su petróleo, que protege su gas, es el tercer exportador del mundo, no está dispuesto a dejarse llevar por los condicionamientos occidentales, y eso es un mal ejemplo para ellos. Entonces, están desesperados por meter sus corporaciones dentro de Irán, como existían durante la etapa anterior monárquica del Shah Reza Pahlavi, y entonces intentan buscar alianzas internas dentro de lo que puede llegar a ser la oposición iraní, que existe como en cualquier otro país.
Claro.
Entonces, dan esos mensajes porque dentro de Irán operan grupos terroristas, uh-huh. El más conocido de ellos es el MKO, que son financiados por Israel y que, bueno, en estos días, te cuento, Felicitas, que ya están operando dentro del Congreso argentino, como lo escuchás.
Claro.
El grupo terrorista MKO,
sí.
Los mujahidines, que es como el gobierno iraní en el exilio,
sí.
Bueno, desde hace un mes aproximadamente están haciendo un lobby dentro del Congreso argentino, donde ya consiguieron una cantidad impactante de firmas para el reconocimiento de ese grupo, que te digo, hasta el 2012 era considerado grupo terrorista incluso por Estados Unidos.
Mirá vos.
Incluso por Estados Unidos.
Me imagino que estamos hablando del oficialismo abriendo esa puerta, ¿no?
El diputado Ferrar es el que lo trajo para hacer el cabildeo dentro del gobierno, sobre todo de diputados. Lo trae el grupo de amistad Argentina-Israel, hoy que el presidente va a estar festejando con la Chabad Lubavitch.
Sí.
Esta secta judía que es la que financió al gobierno de Milei, la que creó a Milei, y entonces ellos buscan que la República Argentina sea uno de esos que reconoce ese gobierno de Irán en el exilio con este proyecto de desestabilización, que es lo que está tratando de generar el presidente
Qué
Trump.
Grave lo que estás contando. Escuchábamos oyentes más temprano diciendo que se sentían en riesgo justamente por cómo Argentina cierra filas detrás de Israel, y esto que estás contando realmente... Bueno, no lo había escuchado, Sebastián, es grave.
Sí, no, soy el único que tiene la información. De hecho, en Data Urgente, que es mi propio medio, lo estamos preparando para presentar
bien.
Esta semana.
Bien, dataurgente.com, me imagino, página. Perfecto.
Sí, dataurgente.com.
Así lo seguimos de cerca. Sebastián, muchas gracias por la información, y en este caso, información exclusiva que estás compartiendo con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Que esté muy bien, Laura.
Hasta luego. Sebastián Salgado, dataurgente.com. Bueno, corresponsal especializado en Asia, analizando lo que sucede con esta tensión que sigue en aumento, por supuesto, en Irán con el ataque de Israel y Estados Unidos, que se sumó en el último fin de semana.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
¿De las mentiras?
Con
Sebastián Fernández, Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Naval. Información, humor y bocha de
Tomás Cárez.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
escúchame, Margarita, Carrió, Ocaña, Vidal, Villarruel, Minchetti, son todos personajes, bueno, Bullrich, intrascendentes en la historia argentina y se mueren de envidia. No pueden soportar el amor que el pueblo le tiene a Cristina. Un abrazo, Andrea.
Gracias, André. Bueno, muchísimas gracias a quienes se van sumando por allí. En el 221-614-4932, ese es el WhatsApp de Radio Provincia, ¿sí? 221-614-4932. Y estamos en la red social X, arroba provincia 1270, 8 de la mañana, 25 minutos. Les decía que esta va a ser una semana muy intensa. Mencionaba recién algunos de los temas que se van a tratar en el Congreso. Atenti porque vuelve la discusión por la conformación de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso no es que estaba ausente, había proyectos, pero claro, ahora con todo lo sucedido en los últimos días con Cristina, justamente es como que esa discusión vuelve a cobrar importancia, sobre todo porque aparentemente por parte de Unión por la Patria y a pedido de Cristina van a respaldar uno de los proyectos que propone la constitución de la Corte Suprema con 7 integrantes, 7 ministros y teniendo en cuenta la paridad de género. Después algún detalle al respecto, pero bueno, con respecto al ámbito parlamentario son varias las novedades. Por otro lado, hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, se reúnen los gobernadores en las oficinas del CFI porque vienen, ustedes saben, siendo cada vez más nutridas estas reuniones y tienen un menú de reclamos que va más allá de las pertenencias políticas partidarias de los gobernadores. Tienen problemáticas efectivamente todas vinculadas a la cuestión económica y a los efectos de la motosierra para plantearle al gobierno nacional. Así que se van a reunir, quieren avanzar en la profundización de los temas que ya le plantearon al jefe de gabinete, a Guillermo Franco, en el encuentro que mantuvieron, que quizás pasó un tanto desapercibido en la Casa Rosada hace algunos días, con todo esto de Cristina, que tuvo la centralidad, quizás esa reunión pasó un tanto desapercibida. Pero bueno, el derrumbe de la coparticipación federal, la propuesta de la provincia para modificar el impuesto a los combustibles, el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, son parte de los temas. Franco recibió junto a Lisandro Catalán, que es su número 2, y al secretario de Agenda, a una comitiva que estaba integrada por Cilioto de La Pampa, por Vidal de Santa Cruz, Jalil de Catamarca, Torres de Chubut y Miriam Prunotto, que es la vicegobernadora de Córdoba. Es la comisión que se había designado justamente para plantear todos los temas que habían acordado los gobernadores. Vamos a ver qué pasa hoy, entonces, 11 de la mañana, reunión de gobernadores en el CFI. Y otro de los temas que esta semana también va a tener gran repercusión es el reclamo de los universitarios. Convocaron a un paro los docentes de 48 horas y habrá una nueva marcha federal. Los docentes y los no docentes, en realidad universitarios, son los que confirman este paro de actividades por 48 horas y convocan a una nueva marcha federal educativa en la previa al debate por el aumento presupuestario en el Congreso. Esto podría tratarse esta semana, la ley de financiamiento universitaria, que había sido aprobada en octubre de 2024, pero que fue vetada por el presidente Javier Milei por el supuesto impacto fiscal que tiene en las cuentas del Estado y porque ponía en jaque supuestamente el déficit fiscal. Este proyecto, este nuevo proyecto impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, en donde están los rectores de todas las universidades, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, justamente busca sacar a las universidades de la situación crítica en la que están. Según la CONADU, las universidades no se rinden ante la asfixia y alegan una situación presupuestaria crítica que afecta a los salarios docentes y también los gastos de funcionamiento, así que están reclamando el aumento de las becas estudiantiles y también mayor presupuesto para la ciencia y para la tecnología. 8 de la mañana, 30 minutos, estamos en Radio Provincia, estamos haciendo Napalm hasta las 9, nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8, 30 minutos. En La Plata, cielo parcialmente nublado, la temperatura 3 grados 8 décimas, la sensación térmica 9 décimas de grado bajo cero, humedad 76%. Esta semana el personal del Garraham continúa con sus reclamos.
Los trabajadores médicos y no médicos del hospital van a realizar esta semana varias medidas de fuerza. El próximo miércoles será un paro de 24 horas y el próximo fin de semana también habrá paro. Al respecto del plan de lucha y el por qué continúa, Alejandro Liskovich, delegado por parte de ATE, contaba.
El miércoles 25 va a haber paro, también en el turno franquero el domingo 29. La realidad es que el plan de lucha continúa, dada la falta total de respuesta por parte del gobierno, que como si todo esto fuera poco, se trata de jactar de los logros que ocurren en el hospital gracias a los trabajadores.
O el cambio, mejor dicho, del directorio, de parte del directorio, ¿ha modificado en algo la situación de conflicto, no?
No, lo agrava. En realidad es la segunda presidenta del Consejo de Administración que se retira y, de todos modos, la que asume ya era parte de la gestión. Es más de lo mismo y peor. Y bueno, de parte de los trabajadores lo que hay es una unidad cada vez más fuerte para defender al hospital.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz informa, provincia.
El gobierno disolvió los fondos para rutas seguras del programa Hogar. La medida se enmarca en el plan de ajuste impulsado por la administración de Milei, que ya eliminó 26 programas fiduciarios. De esta manera se eliminó la ayuda para zonas sin red de gas natural y el fideicomiso individual red de autopistas y rutas seguras. Irán lanzó un nuevo ataque sobre varias zonas de Israel y Tel Aviv respondió con bombardeos sobre Teherán. Este intercambio de agresiones de hoy se produjo tras los bombardeos estadounidenses contra varias instalaciones del programa nuclear iraní este fin de semana. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, tildó de agresión injustificada el ataque a Irán. El tiempo en la ciudad de 9 de julio, con cielo algo nublado, la temperatura es de 3 grados 8 décimas, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Como los amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Mayorista
Nini. Esta semana, aprovecha. Café Arlistán más aroma por 170 gramos, 5.699 pesos. Yerba Mañanita por 500 gramos, 4 flex, 1.499 pesos. Bizcochos 9 de oro, varias presentaciones, 619 pesos. Vigencia del 23 al 29 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia.
Llevar.
climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
En supermercados, alimentos y muchas cosas, sí, está dando deflación de entre 3 y 5%.
Napalm.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado? ¿Eh?
No tengas duda.
Napalm. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
Vamos a hablar un poco de lo que sucede con la actividad turística o lo que sucedió con la actividad turística durante los fines de semana largo de este mes, del mes de junio. Hay una abrupta caída del turismo. Vamos a hablar sobre este tema con Gregorio Huerchow, quien es secretario de Turismo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME. ¿Cómo está, Gregorio? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la nota.
No, por favor, gracias a usted por recibirnos. El año 2024 ya había sido un año complicado. Este año, por lo menos en los registros de junio que ustedes manejan, ¿hubo una caída del turismo?
Sí, primera medida, hemos juntado los dos fines de semana en un solo informe, ya que no justificaba hacerlo por separado. Y, por supuesto, si lo comparamos con el año pasado, hemos tenido una disminución de aproximadamente un 17%, pero no nos olvidemos que el año pasado la suma de estos dos fines de semana eran de 7 días. Ajá. Este año era de 6 días. Por lo tanto, digamos, impacta un día más, impacta. Pero sin lugar a duda que, a pesar del momento, de la situación y de los factores exógenos al cual nosotros no manejamos, hemos tenido una movilización razonable con 2.100.000 personas que se movilizaron turísticamente en todos los destinos y generaron un impacto económico de 450.000 millones de pesos, en donde no es nada despreciable, considerando que esto tiene alto impacto en todas las economías regionales. Claro. Y fundamentalmente en el interior del interior.
Claro. ¿Y cuánto están gastando? Digamos, ahí me imagino una mayor austeridad, ¿no?, a la hora de salir.
Por supuesto, nosotros lo hemos reflejado incluso en el título, o sea, la gente se movilizó, sí, pero ha sido bastante austera.
Claro.
En lo que hace al nivel de gasto promedio por día, bastante austera. Y es lo que nos pasa a nosotros en cada una de las familias, digamos, ¿no?, en que estamos controlándonos y fundamentalmente lo necesario, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, ha tenido un promedio el orden de los 80.000 pesos por día por persona de promedio nacional.
Ajá.
Esto, si nosotros lo dividimos por regiones, el caso del sur del país, fundamentalmente Ushuaia, ha tenido un promedio de gasto diario de 320.000 pesos, digamos, contra el norte, digamos que ha tenido menos de 50.
Claro.
Por lo tanto, el promedio nos da 80.000 pesos de promedio por día por persona, y que el promedio de pernoctación también tuvo una pequeña disminución, fue de 2.3, pero le vuelvo a repetir de que el año pasado era un poco más alto, pero era un día más.
Entiendo,
se vio ahí impactado, ¿no?
¿Y cómo están los precios? ¿Cómo está el sector del turismo? Digo, ¿con qué se encuentra el turista? Porque claro que estamos con una situación económica bastante compleja, si hablamos de la caída en el consumo de alimentos básicos, yerba, carne, etcétera. Por supuesto que el turismo se va a ver resentido, ¿no? No todos pueden salir de viaje. ¿Cómo están? ¿Con qué precios se encuentra el turista?
Mire, como le decía antes, hay dos factores al cual nosotros no tenemos injerencia, que son dos factores exógenos. Uno, el factor climático, y el segundo, el factor cambiario.
Claro.
Y hoy en día el tema cambiario ha sido fundamental, digamos, ya que ha permitido que una gran cantidad de personas se puedan movilizar fundamentalmente a los países vecinos.
Bien, claro. Si tienen la posibilidad, se van a Brasil, por ejemplo. ¿Sí?
Sí, ¿cómo?
Digo que el que tiene la posibilidad se va a Brasil, todavía viene sucediendo,
sí,
esto.
Por supuesto.
Elige irse a un país vecino.
El que tenía la posibilidad lo ha podido hacer,
sí,
con ventajas comparativas, como es el caso del tema cambiario, que
claro,
es un tema al cual nosotros no tenemos injerencia, pero nos afecta directamente en todo lo que sea el turismo receptivo.
Claro, por supuesto. Cierro con esta pregunta: ¿cuáles son los puntos que más turistas recibieron? ¿Cuáles son los puntos de Argentina que a los que mejor les fue, digamos, en junio?
Sí, mire, le diría de que más o menos han trabajado muy similar cada uno de las regiones, ¿no?
Ajá.
Y lo que definió mucho es la cantidad de actividades que había, digamos, en cada una de las provincias. Cada una de las provincias generó muchas actividades y hoy es un factor fundamental en lo que hace al movimiento turístico, ¿no? Hay muchos eventos de todo índole, cultural, científico, deportivo, de toda índole. Y bueno, esto ha generado, digamos, la tendencia a dónde iba la gente, ¿no?
Ajá, tracciones, claro. Gregorio, gracias por recibirnos hoy, ¿eh?
No. Y que superen el factor climático que tienen hoy, ¿no?
Así. Bueno, vamos a ver, por ahí tenemos postales de nieve. Bueno, ya las estamos teniendo, ¿no?
Sí,
en diferentes lugares de la Argentina.
Exactamente, sí.
Gracias, sí. Gregorio.
Bueno.
Hasta luego.
Bien, hasta luego.
Estamos escuchando a Gregorio Warchow, secretario de Turismo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME.
Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita
Bonavita.
Napal.
Información, humor
y bocha de Ectopascales.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París.
Yeah.
la cosa puede cambiar. Como dijo don Ricardo,
tengo flash.
Es lo que hay. Bolsiquero de esta tierra, por favor, tómensela.
Yo le pido a sacarle.
Es que el presidente nos metió en una guerra que nosotros no teníamos nada que ver, está miles de kilómetros. Y la última vez que pasó eso, presidente, tuvimos dos atentados en nuestro país. La verdad que tenemos un presidente desquiciado. Abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias. Hay más mensajitos aquí. Muchos se quedaron impactados con la entrevista que hacíamos con Sebastián Salgado, que la verdad sí fue muy clara y tiró datos muy alarmantes, ¿no? Lady Marin me dice, los iraníes tienen su propio Guaidó y están operando en el Congreso argentino para lograr el apoyo de la Argentina. Bueno, justamente vinculado a la entrevista que hacíamos un poquito más temprano. Buen día. Si están viendo, si mandan a Guaidó gobernar a Irak, ojo que podría ser exitoso esta vez, nos dice, bueno, sí, claro, no descartemos. Gracias, oyentes, los escuchamos, las escuchamos en el 221-614-4932 y a través de la cuenta nx@provincia1270 también los y las leemos. Hay gente que extraña al arquitecto, por supuesto que se lo extraña, pero unos días y lo vamos a tener de nuevo aquí con nosotros. Estaba mirando con respecto al tema de los dólares, el famoso tus dólares, tu decisión, ¿no? Ese es el título que le puso el gobierno. Hay una encuesta que lleva el mismo nombre que realiza la gente de Subán Córdoba. Hablando de esta medida que ha tomado el gobierno, el bolsillo sigue siendo el gran protagonista de la vida política argentina. En nuestro último estudio nacional dicen, indagamos sobre el ahorro en dólares. ¿Cuántos argentinos ahorran en dólares? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos, ¿no? Cuando hablaba Caputo, cuando habla el presidente Milei y te dice, sacá los dólares de abajo del colchón. Bueno, ¿cuántos son los argentinos, las argentinas que justamente tienen plata o tienen dólares para tomar esa decisión? Bueno, según esta encuesta, este estudio de Subán Córdoba, solo el 19.9% de los argentinos declara tener dólares ahorrados en el colchón, es decir, 20% tiene dólares. El dato más fuerte es que el 72% no tiene ahorros en dólares. Por otro lado, los que dicen tener dólares ahorrados, y este es un dato importante, 45.7% dice, yo prefiero seguir guardándolos, no los voy a sacar. Hay solamente un 12.2% que está dispuesto a blanquearlos en el nuevo régimen que presentó el gobierno, ¿sí? Es decir, aún con incentivos del gobierno, la discusión es clara. La mayoría no quiere desprenderse de sus ahorros. ¿Por qué yo me desprendería en este momento de los dólares, ¿no? O sea, sería la respuesta de la mayoría de los que tienen dólares, ese 20% que tiene dólares ahorrados. Por otro lado, ante la pregunta, ¿cuál es su nivel de acuerdo con esta frase? Cuando los ministros de Milei traigan sus dólares del exterior, yo voy a gastar los míos. Bueno, ni siquiera, ¿eh? 45,4 dice que está de acuerdo, pero hay un 41,2 que está en desacuerdo y hay un 13 que no sabe. También les preguntaron el nivel de acuerdo con esta frase. Lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo pide. Bueno, y casi un 60% que opina eso. ¿Por qué voy a gastar mis dólares o sacar los dólares debajo del colchón porque me lo están pidiendo? Y hay un 36,6% que está en desacuerdo. Después se ocuparon de un tema que es muy importante, que tiene que ver con el incentivo para acceder a las urnas. Saben ustedes que en las últimas elecciones, un dato que se viene repitiendo, lamentablemente, en las provincias, es la baja participación electoral. Entonces, la consulta es, ¿qué factores podrían motivarlo, motivarla a ir a votar? Bueno, hay un 40 y vamos a empezar por el grupo más, más numeroso. 43,7% dice, lo que me motiva a ir a votar es sentir que mi voto puede generar un cambio. Esa es la mayor motivación. Después hay un 18,7% que dice la importancia del cargo a elegir, si es diputado, si es presidente, si es gobernador. Hay un 17,5% que dice el nivel de confianza en los candidatos o en los partidos. Un 8,3% la tradición o el hábito de ir a votar. 5,1% va a votar para no evitar, para no tener sanciones, digamos, ¿no? Por no ir a votar. después hace un 6,7 que dice por otro. Pero básicamente eso, ¿qué te motiva para ir a votar? La mayoría sentir que cuando vota efectivamente puede decidir sobre un cambio. Y luego la importancia que tiene esa elección, bueno, se sabe que en las legislativas siempre va un poquito menos de gente, digamos, que en una elección por cargos ejecutivos a votar, y el nivel de confianza en los candidatos o en los partidos es otro punto importante, ¿eh? Bueno, dólares y motivaciones para acceder a las urnas, algunos de los datos más importantes de este informe de Swan Córdoba publicado en las últimas horas. Vamos a volver con el móvil, volvemos a la calle. Diego Ruiz Díaz, ¿cómo estás? Diego, ¿por dónde estás ahora?
Estoy en la parada de los colectivos, acá en la zona de Constitución, estoy cerquita del 100, mira, se me acaba de ir el 100. Tremendo,
se te
tremendo.
Fue.
Y cómo pega el viento sur, pega el viento sur. Pero bueno, ahora si querés hablamos un ratito del frío con la gente. Lo que te quiero adelantar, bien, que cuento que hay gente también que no la está viendo, no está viendo los dólares tampoco, me parece, ¿no?
No.
Y hablando de protestas, sí.
Se escucha que, bueno, el viento, vos sabés que es una cosa que en Buenos Aires no suele ocurrir, ¿viste?
No hay tanto viento generalmente, pero bueno, por los edificios seguramente, pero igual a pesar de los edificios te digo que está corriendo viento. Que corre viento, vientos de cambio, si se quiere, es por parte de los gobernadores, ¿no? Que ya no da más. Bueno, no van a hacer un paro por la gente de Garrahan, pero hoy se reúnen, ¿no? Hoy va a ser la reunión en el CFI a partir de las 11 de la mañana. Son varios los gobernadores, casi todos los redes estuvieron, entre virtuales y presenciales, estuvieron prácticamente todos, faltó uno o dos. Lo cierto es que todos están reclamando, ¿por qué? Por los dólares.
Claro.
Los dólares, ¿dónde están los dólares? Bueno, la plata. Sí, hablan de que nadie se salva solo, ¿no? Están diciendo, saldo dispuesto, ¿no?
Está tomando distancia, Haldo, aparentemente, ¿no?
Exactamente. Primer libertario, gobernador peronista de Tucumán, que dijo, bueno, todo bien con el déficit cero, todo bien con que baje la inflación, pero a la provincia no llega. Y lo que van a hacer hoy, aparentemente, según me comentan, es llevar casos puntuales de lo que está pasando a nivel producción. Porque, bueno, la inflación supuestamente está bajando, supuestamente decimos, ¿no? Porque la gente no está bien, pero bueno, la inflación estaría bajando. El déficit cero está superávit ahí fiscal. Ahora bien, lo que está pasando con las empresas es que están cerrando. La semana pasada dimos cuenta de varias, porque vos te acordás que fuimos a cubrir ahí la marcha de Morbillo, que es la gráfica,
sí.
Y en esa misma marcha nos encontramos con la gente que despidieron de Shell, la gente que despidieron de Seco, la gente que ya hablaba del caso Molinos, por ejemplo, ¿no? Que dejaba también... este fin de semana me recordaban Dánica, en zona sur, en mi zona, en la zona de Lavallol, por ejemplo, Loma de Zamora. Realmente en una situación bastante crítica van a llevar los gobernadores esas situaciones puntuales para también charlar y dar una suerte de contexto de lo que está pasando en el país, más allá, ¿no? Decimos, de lo que tiene que ver con, el déficit cero y superávit fiscal y también un poco la baja inflación. Pero vamos a hablar del frío, porque como bata el viento sur, vamos a molestar a aquel señor que está vendiendo chipa. ¿Cómo le va, señor? Buen día, estamos hoy por la radio. Bueno, ¿cómo se sale hoy a vender? ¿Cómo se puede hacer?
Como se puede, y es que abrigarse bien.
Hay que vender sí o sí igual.
Hay que laburar sí o sí, sino de que vivimos. Más los momentos, bueno, que estamos pasando, ¿no?
Bastante menos precios, ¿no? Dos por 1.500.
Dos por 1.500 y dos por 2.000.
Son grandes citas.
La de 2.000 son más grandes.
¿Con este frío sale más o no sale más?
Sí, se vende un poco más. Esta mañana vendí un montón.
¿Café no vendés?
No, estoy esperando, mi compañero tiene...
Mirá, tiene que venir el café.
Se quedó pegado.
Claro, y la verdad que dan ganas de quedarte adentro de la cama, pero es el momento pico, sigue el prime time del café.
Pero estamos todo el día hoy acá, y todo el día se ve.
Bueno, agua nieve no vimos.
No, nada que ver,
Vos viste lo que fue el 2007, ¿no? ¿Te acordás de eso?
Sí, como que no, por favor.
Impresionante, ¿no?
Fue lindo, toda la cosa fue lindo.
Hoy, en alguna localidad, pero norte, oeste... se vivió el agua nieve, pero estamos esperando que llegue, ¿no? El agua nieve a la ciudad de Buenos Aires.
La mañana o el fin de semana que va a ser.
Vamos ahí, bueno, que tengas una buena venta hoy y que aguante bastante frío, porque te veo sentado ahí, pero bueno,
cada dos minutos me estoy levantando.
Está parando, claro. Tapado la cabeza, principalmente tapado la cabeza, gracias, dale. Muy amable. Bueno, acá la palabra de la gente que está vendiendo, ¿no? Que necesita vender, obviamente bien temprano, hace mucho frío, realmente.
Sí, claro.
Hace mucho frío.
Sí.
Vamos a ver acá, vamos a ver si la parada del 100 ahí se lo está subiendo la gente. Siempre pasa lo mismo. Bueno,
se escapan, ¿no? Aparte, tienen que destaparse para hablar.
Voy a molestar acá si me dan bola, ¿no?
un intento.
Está muy tapado.
¿Cómo te va? Buen día. Estamos preguntando por el frío. Sumamente tapado, ¿no? Tenés sombrero, va, tenés este gorro, campera con la capucha, todo. No, frío, por el frío estamos preguntando. Ah, no, provincia, ¿cómo andás? Hola. ¿Mucho frío?
Sí, bastante.
Bueno, la campera, tenés puesto el gorro de lana.
El cuello afuera. Y una campera, así nomás, de algodón.
¿Y abajo qué tenés?
Una pullover, no, cuello de tortuga. tengo el chaleco de algodón y una campera de algodón también.
¿Sí se soporta bastante o no?
Sí, la verdad sí.
Bastante. Bueno, que tenga buena jornada.
El clásico cebolla, el clásico cebolla. Todas las capas que puedas.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que estoy viendo, que me pasó a mí también, te lo conté antes, en la anterior salida,
sí.
Es que nos estamos tapando la cabeza. Porque el tema es el frío.
Claro.
En la cabeza y en, ¿sabes dónde? Las orejitas.
Ay,
orejitas.
Qué feo.
Me acuerdo de chico que íbamos al colegio, las cartas, ¿no? En zona sur había las cartas, famosas cartas.
Claro.
Y venía uno en el colegio, tenías un frío barro y te hacía con el
dedito. Una maldad absoluta.
Ay,
una maldad absoluta.
Tenías un hielo ahí, te hacían con la orejita ahí, tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, muchísimo frío. No sé si quieren seguir dialogando, vos me decís.
Escúchame, a mí me está preocupando el tema de la nieve. ¿Hay nieve o no hay nieve? Digo, ¿hay cae agua?
No,
¿algo?
No,
¿nada? ¿Nada?
Acá no hay nieve.
Pero,
no hay nieve,
para,
no llegó la nieve.
Yo pensaba
no
que salía de la radio y me encontraba...
Llámela, avisen. Igual te voy a decir una cosa. Te voy a comentar una cosa que estuve viendo. Los compañeros que de varios canales que fueron a cubrir la nieve. A la zona norte.
A 40
y oeste,
kilómetros, digamos, porque está ahí nomás.
Sí, bueno, llegaron. Y ya la nieve había pasado.
Ay, claro, no dio para muñequito, claro. Para nada.
Claro, y llegaron y dijeron, no, esto fue a las 6 de la mañana, que a las 7, ya no es más nieve.
Fueron 15 copitos que cayeron a las 5 de la mañana, para esta hora.
Más o menos, están por pasar el tren encima.
Bueno, no perdamos la esperanza, por ahí, quien te dice en el transcurso del día.
La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Yo creo, igual te voy a decir una cosa, y con esto te quiero cerrar,
A ver.
La nieve va a llegar seguramente en algún momento, los cascarudos, ya llegaron.
Los cascarudos
están entre nosotros.
Tenés razón. Muy eternauta todo esto. Gracias, Diego, querido.
Hasta luego.
Diego Ruiz Díaz, desde la calle, contando, bueno, la gente con frío. No, te tenés que destapar para hablar, me imagino que están todos con bufandas, cuellitos, pañuelitos, gorritos, bueno, lo que encuentres si no saliste de tu casa, hoy es el día, porque se nota, incluso hay viento y se nota el viento en la ciudad de Buenos Aires, la térmica ya está bajo cero, así que abrigarse para enfrentar una jornada que no sé si va a tener nieve, pero frío seguro. ¿Cumplimos el objetivo? Bueno, ahí, más o menos, ponele. Casi llegando a las 9 de la mañana, estamos cerrando Napalm. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ceci Claps, Lucha de la Calle, Juan Salas, el equipo desde, que completo, Felicita Bonavita, quien les habla aquí al aire. Se quedan en Radio Provincia porque ya viene Es un Montón con Esalen Verdiñas y con Andrés Lavacelli. Les deseamos que tengan un lindo lunes.
We all stand together.